Bueno, nos metemos en tema, Juanchi. El cierre de Pluna dejó muchas preguntas sobre la mesa, entre ellas, ¿qué pasará con los 70.000 viajeros que compraron sus pasajes por adelantado y que todo indica no recibirán ni el servicio por el que pagaron ni el dinero que invirtieron para ello? El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió el lunes al Parlamento prevé la creación de un fideicomiso para rematar los aviones de la extinta compañía, a la vez que propone vender las frecuencias aéreas que le pertenecen al país a cambio de que quien las adquiera incorpore en sus filas a los empleados que quedaron sin trabajo. La pregunta es, ¿era posible prever que se llegaría a esta situación? ¿Cómo funciona el negocio de la aviación comercial en el mundo? ¿Qué es lo que lleva a caer a una compañía aérea importante? Estas son algunas de las preguntas que pensamos trasladarle a José Luis Hernández, quien fue gerente general de las aerolíneas Pan American hasta su cierre en el 91 y gerente general de United Airlines hasta su retiro en 2003. José Luis también es el autor del libro Pan Am, Triunfo y Tragedia de un Coloso, publicado en 2009. José Luis, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo va?
Es un placer estar con ustedes.
Bueno, ¿estás trabajando en el mundo de la aeronáutica actualmente?
Muy lateralmente. Estoy escribiendo para un portal de negocios artículos sobre aeronáutica y aeroespacio, que es un tema que me apasiona y que lo llevo en las venas. Yo siempre digo que si me hicieran un análisis de sangre bien hecho, encontrarían un poco de Jet A1, del queroseno que queman los aviones.
¿De dónde sale tu pasión por los aviones?
Es una cosa de muy chiquito. Realmente siempre me gustaron todas las cosas que son, en cierto sentido, una máquina, pero muy especialmente los aviones, y además tuve el placer y el privilegio de poder tener acceso a la, digamos, a la cocina del aeropuerto internacional a través de del parentesco de mi madre con Víctor Garín, que fue director del aeropuerto de Carrasco por muchos años, desde su apertura hasta bastante recientemente.
¿En qué año abre el aeropuerto de Carrasco?
Buena pregunta. Principio de los años 50.
Principio de los años 50.
Exactamente. Garín es una de las figuras legendarias de la aviación en Uruguay, y realmente me enorgullezco de ser pariente y amigo de él. Y gracias a él, muchas veces el paseo de todas las familias uruguayas, que era llevar a sus hijos al aeropuerto, para mí se convertía en una experiencia muy, muy especial. Recuerdo perfectamente el arranque de los Stratocruisers de Pan Am, que lo hacían totalmente frente a la terraza. Esos aviones inmensos de cuatro motores de combustión interna, que al arrancar producían chispas, ruido y humo, era un espectáculo dantesco, pero para mí era poco menos que Nirvana.
Eso era de chico, ¿no?
Eso era de chico.
Un poquito más de grande, ya ingresas a Pan Am.
Exactamente.
Como administrativo primero, y vas creciendo en la empresa hasta llegar a gerente.
Efectivamente, sí. En su momento yo trabajaba para un banco de plaza, me enteré que había una apertura en Pan Am, y contra la desesperación de mis padres decidí tratar de conseguir, cosa que logré.
Ya estás en el banco, José Luis, no seas osado, ¿para qué vas a ir a una,
exactamente,
¿no?, a una compañía aérea?
Recuerden que en aquella época los bancarios eran un poquitito los niños dorados del trabajo uruguayo, ¿no? Que quizás ahora sigan manteniendo parte de esos.
Ahora son los niños Dorá. Capaz que son dorados, pero están ahí, ¿no? Los niños Dorá.
De modo que dejar un banco por una compañía de aviación, un negocio que literalmente está en el aire, parecía una locura. Pero bueno, la hice y nunca me arrepentiré.
¿Y se veía venir el cierre de Pan Am? ¿Desde cuándo se comenzó a olfatear que capaz que la cosa no venía tan bien?
Bueno, Pan Am empezó a tener problemas bastante tempranamente. Posiblemente el apogeo de la compañía llegó al final de la década 60, principios de los 70. En ese momento era un imperio que no era solo una compañía de aviación, sino una compañía de hoteles, una compañía de servicios, venta de aviones de ejecutivos. Es decir, era realmente un pulpo que se extendía por todo el mundo y que cubría todo el mundo con sus alas, salvo la Antártida.
Todas esas actividades daban dinero. Por ejemplo, la más obvia, la aviación comercial.
Hasta ese momento sí.
Sí.
Pero poco después, al principio de la década 70, empezaron los problemas. El primer shock externo fue la crisis de petróleo del 73. Pero también Pan Am se creó sus propios problemas al comprar demasiado 747. En aquel entonces la compra de 747 fue una cosa inaudita. Un famoso diálogo entre Bill Allen, que era
el Jumbo, ¿no?
El Jumbo 747, exactamente. Un diálogo muy famoso entre Bill Allen, el chairman de Boeing, y Juan Trippe, el chairman de Pan Am, que fue poco más o menos así: Juan, si tú me compras el avión, yo lo produzco. Y Trippe le contestó: si tú lo haces, yo lo compro. Y con un apretón de manos se comprometió a comprar 25 aviones, que en aquel entonces era una cifra 500 millones de dólares, que sería un equivalente posiblemente de 10 o 15 veces esa cifra.
Esa cifra hoy. Sí. El Jumbo fue un gran salto en la aviación comercial, es decir, fue la primera vez que un avión podía llevar tantos pasajeros.
Efectivamente, sí. Y bueno, justamente con esa crisis del petróleo, la compañía se encontró con una capacidad que realmente estaba ociosa. Es decir, el factor de ocupación bajó muy por debajo de lo que se llama el momento de quiebre, donde se producen ganancias, en inglés es break-even, y durante mucho tiempo sufrió de esa cosa. Pero además, el propio Trippi, que había sido su fundador y que la guió hasta 1968, era una persona muy carismática, pero de tono dictatorial, dictador benévolo, pero dictador al fin, que no dejaba crecer a nadie bajo su sombra, de modo que no tuvo nunca un sucesor digno de su nombre, salvo quizá por el general Sewell, que fue uno de los presidentes que lo siguieron. Pero realmente los factores que afectaron a Pan Am fueron muchos. Si quieren seguir con el tema, podría haber sido también el hecho que nunca dejaron tener rutas internas. Uh-huh. Y eso al final se convirtió en uno de los factores más trágicos, porque cuando vino la desregulación en 1978, quienes antes le suministraban pasajeros en sus puertos de salida, Nueva York, Los Ángeles, Miami, empezaron a llevárselo ellos.
¿Por qué no podían tener rutas internas?
Panamá había sido tan exitosa y se había desarrollado de una manera tan fulgurante que tenían miedo, tenían temor,
monopolio.
Y yo creo que también un poco de, no sé llamarle envidia, pero bueno, de alguna manera, su éxito le había granjeado muchos enemigos. Y existía el temor que si la dejaban volar dentro de Estados Unidos se iba a comprar todo. Uh-huh. Es decir, tenía la capacidad de hacerlo, ya había demostrado que Trippi no solo era un genio estratégico, sino financista también. De modo que tenía la capacidad de hacerlo y, bueno, por ese motivo no dejaban entrar en esas rutas internas.
¿Panam tenía algún tipo de convenio o contrato con el Estado? ¿Algún tipo de nexo?
No nexo institucional, pero siempre fue un aliado imprescindible e importantísimo para los Estados Unidos. El esfuerzo de guerra de Estados Unidos fue secundado de una manera tremenda por Pan Am, trasladando aviones de un lado a otro, entrenando tripulaciones. Es decir, Pan Am era la única que tenía los procesos de navegación, las cartas, los mapas, la meteorología para atravesar los mares, en lugares donde nadie antes se había aventurado.
Se puede decir que Pan Am era la General Motors del aire para el gobierno de los Estados Unidos.
Yo diría que sí, quizá algo más. De hecho, además, y eso no se sabe mucho, todo ese esfuerzo le fue, por supuesto, recompensado por el gobierno, pero Pan Am se lo cobró al costo más un pequeñísimo margen de beneficios. Uh-huh. Ayudó a los ingleses a abrir una ruta para suministrar pertrechos y todas las tropas que estaban resistiendo a Rommel en África. Es decir, el esfuerzo de guerra después, eso continuó en Vietnam. También Panamá hacía lo que se llama rest and recuperation, es decir, aquellos militares que estaban ya al borde de su resistencia eran llevados en un charter a un lugar como Hawái, todo para descansar por 15 días, y ahí las tripulaciones se ofrecían voluntarias. El último avión que salió de Saigón fue un avión de Pan Am que salió con era un Lockheed 1011, debe haber salido con 3 veces la capacidad permitida.
Hasta de las ventanas.
Sí, exactamente.
Finalmente Pan Am cayó y el gobierno norteamericano no preocupó por rescatarla.
No, efectivamente.
Año 91. ¿Qué es lo que precipita el cierre?
Bueno, después de la crisis del petróleo pasaron varias cosas más, pero y la compañía pasó por momentos en que tuvo que autocanibalizarse un poquitito para seguir subsistiendo. Vendió la división intercontinental de hoteles, el Worldport, la terminal en Kennedy, que era la más, era espectacular, y se la alquiló al gobierno. Vendió el edificio Pan Am, vendió World Services también, que le prestaba asistencia a la NASA en en lanzamientos de cohetes y en el programa Apolo. Es decir, poco a poco se fue canibalizando para seguir subsistiendo, hasta que bajo la dirección del general Sewell, como les he dicho, llegó a hacer ganancias. De hecho, en su momento, y creo que fue en 1987, tuvo el trimestre más ganancioso de toda su historia. Pero entonces, en 1988, pasó lo de Lockerbie.
El accidente.
El vuelo Pan Am 103, ¿no? Donde exactamente pusieron una bomba y que el avión poco después de haber despegado, estalló en el aire y se precipitó sobre la aldea escocesa de Lockerbie.
¿Y cuánto influyó eso en la caída de Panamá?
Y bueno, ya en ese momento, evidentemente, y además, otra cosa, por ser un ícono de Estados Unidos, era el blanco preferido de los terroristas, de modo que sufrió unos cuantos atentados. Entonces la gente
tenía miedo.
Tenía un poquito de miedo de viajar a París. Y el golpe de gracia fue la primera guerra del Golfo, en 1991. Ahí simplemente los aviones volaban vacíos.
Chao.
Entonces,
por miedo.
Exactamente. Por miedo. Jack Panam se había presentado a capítulo 11 de la ley de reestructuración de negocios en enero del 91 y en diciembre tuvo que pasar a capítulo 7, que es liquidación.
Una más, ¿no? Saltando de Panamá a United, porque también trabajaste en United hasta que te jubilaste en el 2003.
Exacto.
United también sufrió lo mismo que Panam, ¿no? Año 2001.
El terrorismo.
Sí, exactamente. Dos de los cuatro aviones que fueron secuestrados por terroristas eran de United. Uno cae en Pensilvania, otro se da contra las Torres Gemelas.
Efectivamente.
¿No? Eso fue lo que precipitó el ingreso en el capítulo 11 de United.
Exactamente, sí. Porque pasaron todas las aerolíneas tradicionales o legacy, como le llaman en Estados Unidos, y que American había evitado hasta el año pasado, y que al final también tuvo que hacerlo, porque realmente esa reestructuración, esa ley permite a las empresas seguir operando, pero reestructurar sus deudas, ofrecerles a sus acreedores parte de capital accionario que reemplaza al existente que desaparece, pueden abrogar con permiso del juez que la supervisa los contratos laborales, pueden abrogar los contratos de lease, es decir, el alquiler de aviones, porque las empresas muchas veces tienen posesión de los aviones y otros no lo tienen, son simplemente bajo un contrato de lease. Se pueden deshacer de leases que ya no precisan, es decir, eso le da la oportunidad a la compañía, sigue operando, no recibe por parte de los acreedores ningún impedimento a la continuación de su operación, y puede salir en un plazo con una perspectiva totalmente nueva.
José Luis, ya nombraste varios ítems que son problemas que tocan a todas las aerolíneas y que creo que Luna no escapa de ellas. Sí, el hecho del terrorismo, por ejemplo, pero bien puede ser la seguridad aérea. Aerolíneas Argentinas sufre un accidente aéreo como ha sufrido y eso seguramente se ve reflejado en una merma en la venta de pasajes. La capacidad ociosa que puede llegar a tener la compra de ciertos aviones que no los podés llenar y después tenés que cancelar vuelo para tratar de llenar un vuelo donde vayan todos para no hacer dos traslados que no te sean rentables.
El combustible,
eso parece ser fundamental, el costo de la nafta, ¿no? Hay un shock de petróleo y la nafta sube, el combustible sube, las aerolíneas sufren. Parece que como que el margen de ganancia en un vuelo es mucho menor de lo que la gente se piensa. Y finalmente las frecuencias, ¿no? Pluna no pudo encontrar más frecuencias para viajar a Argentina, a distintas provincias, y eso también se da como un argumento de peso a la hora de mantener o hacer sostenible el negocio de Pluna. Todo esto te lo dejo planteado para acercarnos a Pluna en el próximo bloque. Ahora hacemos una tanda, después seguimos conversando con José Luis Hernández, exgerente de Panam United y autor del libro Panam, Triunfo y Tragedia de un Coloso.
Suena tremendo, tremendo, suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Seguimos conversando con José Luis Hernández, ex gerente de Panam y United. Juanchi manejaba algunas variables que pueden hacer o no viable a una aerolínea, ¿no? Antes de meternos o seguir con ese tema, porque tenías una listita ahí entre tus manos, José Luis, con las no sé cuántas aerolíneas más respetadas, que no es lo mismo que las aerolíneas más rentables en el mundo, en la actualidad, ¿no?
Sí, o las que tienen más ingresos.
Exactamente.
Hay una asociación que se llama Skytrax, o mejor dicho, la asociación es World Airlines Awards, que publica un cuestionario Skytrax, que se hace durante 10 meses, en este caso fue desde julio del 2011 hasta mayo del 2012, de modo que es una cosa muy fresca, Eso fue sometido a 19 millones de personas de 100 países distintos, de modo que es, la muestra es ampliamente representativa. Y evalúa la experiencia de volar con una aerolínea, del momento en que uno hace la reserva hasta cuando se chequea en el aeropuerto, el subir a bordo, obviamente la experiencia a bordo, la calidad de la comida, el trato del equipaje y todo lo posterior. De modo que es muy completo y es evidentemente una medida de la satisfacción de esas aerolíneas. Entonces, confecciona una lista mundial, que son 10 compañías, que son las más apreciadas de todas. Vamos a encontrar una cantidad de nombres que estoy seguro que van a ser totalmente muy poco familiares. Algunos puede ser que nos suenen un poquito más. Y ya les cuento que en el número 9 hay una europea. Pero estoy seguro que si yo le diera 10 oportunidades de adivinar el nombre, no lo harían. Bueno, vamos a ver. Esos son... La primera es Qatar. Qatar es uno de los emiratos del Golfo Pérsico y está en el número 1. La número 2 es Singapore Airlines. Una compañía que, si no está en el 2... Está en el 1, siempre. Es una compañía que tiene una tradición de caridad y un servicio espectacular a bordo. La número 3 es Asiana, de Corea. Curiosamente, estoy seguro que esa compañía muy pocos la han sentido nombrar. La cuarta es Cathay Pacific, una compañía basada en Hong Kong, pero de intereses capitales ingleses. La quinta es Thai, la de Tailandia. La sexta es Etihad, también de los Emiratos del Golfo Pérsico. La séptima, Air New Zealand, Nueva Zelanda, 8 Qantas de Australia, Salto la 9 y la 10 es Emirates. La 9 es nada menos que la compañía de Turkish Airlines, que fue nombrada la mejor compañía de Europa.
Que está ahí en la frontera con Europa, ¿no?
Exactamente.
O sea que sí, pero hacia Medio Oriente,
exactamente.
Hacia el este están las mejores compañías.
Y las compañías más respetadas. Uh-huh. Y esto muestra un poquitito el ascenso de esas compañías, que realmente está provocando un desplazamiento de los lugares tradicionales que han sido Europa y Estados Unidos, digamos el centro de gravedad, hacia la región Asia-Pacífico y África.
¿Luna cómo rankeaba aquí? ¿O ni siquiera?
No figura.
No hay un top 100.
No hay un top 100. Le puedo decir que en América Latina el ranking es, las tres primeras son TAM, LAN y Avianca.
Uh-huh. ¿Y en las más rentables?
Las más rentables, bueno, eso no creo que no existe un ranking. Por otra parte, la cifra del 2011 puede ser que de muchas todavía no estén completas. Pero lo que sí puedo decirles por región. En este momento, IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, prevé que las compañías en su conjunto este año van a generar ingresos por 630 mil millones de dólares y van a tener ganancias por unos 3 mil millones de dólares. Es decir, un margen del 5 por mil, que por supuesto no alcanza para cubrir renovación de capital y retorno de capital, esos márgenes. De hecho, hay una estadística interesantísima, y por eso quiero mostrar que la aviación es un negocio muy complejo y realmente para gente con sangre fría y bolsillos muy profundos. Un estudio hecho por la Asociación Americana de Aeronáutica y Aeroespacio desde 1947, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 2003, en el cual muestra que todas las ganancias y las pérdidas de todas las compañías aéreas del mundo actualizadas a dólares 2003 son cero. Eso no quiere decir que algunas compañías no hayan ganado y otras hayan perdido, pero digamos, toda la industria. Y si tomamos de 2003 hasta la fecha es lo mismo, quizás hasta la cifra sea un poco negativa.
Post 11 de septiembre.
Exactamente.
Esa es la fecha.
Además, esto descubrió que las aerolíneas son un negocio muy cíclico, cuyos ciclos son de unos 10 a 11 años de duración, y que ni la desregulación en Estados Unidos ni el 9-11 alteraron la periodicidad de su ciclo, pero sí su amplitud. Es decir, las oscilaciones han sido mucho más violentas. Las compañías pueden perder muchísima plata. En el 2008 la pérdida, me parece, fue como unos 25 mil millones de dólares, la pérdida colectiva.
¿Quién quiere meterse en el negocio entonces, ¿no?
Es un negocio complejo, pero sigue atrayendo gente. Algo tiene.
¿Qué es lo que tiene, no?
Y bueno, yo creo que tiene un aire romántico, tiene el hecho de que realmente hay compañías que le va muy bien dentro de la aviación. Es decir, hay modelos de negocios como las bajo costo o cosas por el estilo, o compañías muy bien administradas que ganan dinero. Acá en América del Sur tenemos el ejemplo tanto de LAN como TAN, que curiosamente son las dos más respetadas y que se van a fusionar. De modo que el que sabe manejar una compañía de aviación, y no es fácil, puede hacer dinero con ella.
Como estaba planteado el negocio, ¿era viable Pluna?
No, definitivamente no era Pluna, no era viable Pluna con el nivel de deudas que tenía. Y en mi opinión, un poco de sobredimensionamiento también, yo creo que no era viable. Y creo que la decisión que se tomó, si bien fue muy dura, era impostergable, y tratar de haber prolongado esa agonía hubiera resultado en algo más dramático todavía a un plazo muy corto. De modo que pienso que en este caso no había alternativa. Se puede discutir la oportunidad, se puede discutir un millón de cosas, pero en realidad la decisión de que se tomó pienso que estaba justificada.
¿Le hubiera pasado lo mismo a Pluna con otro socio, con otro inversor privado?
Pienso que quizá no. Definitivamente el negocio de la aviación es un negocio muy complejo y no puede ser manejado por amateurs. Y definitivamente el equipo de gente que lo tomó era gente que se ocupara de reestructurar empresas en liquidación o casi, sanearlas y venderlas. Pero no es tan fácil hacer con una compañía aérea, y no menos en nuestra área del mundo. Quizás en otros países hay más posibilidades, por ejemplo, de vender lo que se llaman los slots, es decir, aeropuertos que tienen capacidad controlada. Slot es una llegada y una salida, y los controlan las compañías. Entonces, a veces, eso tiene muy buen precio. Es decir, no es el caso de Carrasco, definitivamente.
¿Qué se tendría que haber hecho con Pluna antes de asociarla con Leadgate?
Yo creo que tendría que haberse conseguido un equipo de gerenciamiento profesional y haber estado totalmente al margen de toda interferencia política. Esto yo sé que puede sonar muy feo, pero es así. El gerenciamiento profesional tiene que estar libre de manejar la aerolínea como mejor le parezca. Eso no quiere decir que no se le pueda nombrar una auditoría externa que todos los años haga un examen de las cuentas, pero el día a día de la operación no puede ser interferido de ninguna manera.
¿Y qué injerencia le causó daño? ¿Injerencia estatal le causó daño?
Bueno, para empezar, yo no encuentro ninguna justificación a la existencia de Pluna Ente. Es decir, simplemente con haber tenido esas acciones en un cofre en el Banco República o en el Ministerio de Hacienda hubiera bastado. No entiendo esa duplicación de estructura. Pero no estoy diciendo que Pluna Ente haya sido la causa o la causa.
De hecho, muchas veces Campiani no le avisaba nada al directorio y actuaba.
Pero el directorio tampoco pudo impedir justamente que se hicieran todo ese tipo de cosas. Yo no conozco la realidad de Pluna tan profundamente como para atreverme a asegurar que hubo maniobras no del todo claras o cosas por el estilo, pero los trascendidos de la prensa parecen indicarlo. Yo no, simplemente no estoy en condiciones ni de afirmarlo ni de negarlo.
Bien, una salida como la del capítulo 11, del estilo United, ¿era una salida posible para Pluna?
Podría haber sido una salida tomada antes también, es decir, ese tipo de medidas hay que tomarlas cuando no es demasiado tarde. Para Panam fue demasiado tarde, pero no así, por ejemplo, para todas las compañías americanas que subsisten, no, estadounidenses, que subsisten en este momento, todas pasaron por la reestructuración de Chapter 11 y algunas más de una vez. Pero el esquema legal uruguayo no lo permite.
En Uruguay te tocó ser quien pasara llave por última vez a la puerta del local de 18 de julio de Panam. No obstante, ha señalado que tenés el orgullo de decir que, si bien la empresa quebró, la sucursal de Uruguay pagó hasta el último peso con el personal, acreedores y obligaciones con el Estado, y además se remitió el dinero excedente a la Casa Central luego de la venta de propiedad. ¿Había una manera más elegante de hacer el cierre de Pluna de lo que estamos viendo estos días?
Bueno, definitivamente reitero que no conozco tanto la realidad de Pluna como para eso. Lo que sí reitero es que pienso que no había alternativa en la decisión que se tomó. La oportunidad se puede discutir, reitero. Yo sé que mucha gente de los afectados salieron así, qué barbaridad, tendríamos que haber hecho otra cosa, pero no basta con buenas intenciones. Definitivamente Pluna había llegado al final de...
¿Es fundamental tener una línea aérea con bandera uruguaya?
Podría tenerse una línea de bandera uruguaya en las condiciones que digo, hasta podría haber parte de una propiedad estatal en el en Pluna, pero reitero, el manejo, el día a día, los planes estratégicos tienen que ser gerenciados por un grupo profesional. El negocio es muy específico, el negocio de la aviación, como para encomendárselo a la gente que no tenga conocimiento de eso.
Hoy aparecía José Luis en búsqueda, creo que era, la información de por qué se tomó la decisión de anunciar la medida justo antes de vacaciones de julio, ¿no? Que fue bastante traumático.
Sí, es cierto.
Y era porque estaban todos los aviones en casa. Que si vos anunciás el cierre y tenés aviones fuera de tu territorio, las empresas a las cuales le des plata pueden ir embargarte.
Bueno, efectivamente, ¿no? El cierre de Panam fue manejado así. Cuando el avión llegó ese 4 de diciembre, recibí instrucciones del que era mi jefe de poner el combustible y enviarlo de vuelta ya, sin
que los aviones estuvieran
sin pasajeros ni nada. Claro,
Pensado le dijo hoy a Cotero que eso fue casual.
Que eso fue casual.
Casual, sí, que justo se dio la casualidad de que estaban los aviones.
Bueno,
existe esa casualidad.
Puede ser, pero definitivamente creo que eso también es, de la manera que se logró, no lo sé, pero es muy aconsejable. Evidentemente un avión puede, por ejemplo, en Brasil, que existen esos créditos laborables, hubiera sido muy fácil que le hubieran retenido un avión.
Claro, exactamente. Y bueno, y digamos que el daño era menor, ¿no? A, por ejemplo, la cantidad de pasajeros que quedaron con tickets en sus manos.
Sí, bueno, eso no tiene una solución fácil. En el caso, por ejemplo, en el caso de Panam fue relativamente fácil porque el número de pasajeros que salían de Uruguay era mucho más limitado. Y pudimos hacerlos volver a todos, es decir, en aquel momento le permitimos a las agencias enviar tickets por otras aerolíneas para traerlos. De modo que fue eso, pero yo me doy cuenta que evidentemente el hecho de ser una aerolínea que vuela a cortas distancias y mucha frecuencia complica bastante la cosa.
José Luis, dos para ir cerrando. Una, es carísimo, ¿no? Costear el vuelo de un avión, ¿no? Sobre todo por el precio de la nafta, ¿no? Más que nada.
Sí. Vuelvo un poquitito a lo que es esa cifra que mencioné de 631 mil millones de dólares. Estaban calculando que 1% que hubieran variado los ingresos de las aerolíneas negativamente hubiera producido una pérdida de otro tanto, de 3 mil millones de dólares. El negocio de la aviación es un negocio, como dije, cíclico, pero aparte altamente crítico, es decir, cambia uno de los fundamentales, precio del petróleo, un bajón de la economía o lo que sea, y una aerolínea que está ganando dinero al día siguiente empieza a perderlo. Es decir, que es realmente muy crítico y muy altamente apalancado.
Uh-huh. Y la otra, porque cuando uno se sube a un avión y ve esa mole de acero estar suspendida en el aire, dice, ¿cómo hace, no? ¿Cómo hace un avión? ¿Cómo hace un avión de 300 toneladas para lograr estar en el aire sin caerse? No es una aplicación científica, debe ser bastante obvia, pero a mí siempre, cada vez que me subo un avión me sorprende, ¿eh?
Bueno, para empezar, el metal se está usando cada vez menos. Por ejemplo, el 787-9 de Boeing, por volumen, casi la mitad del avión son materiales compuestos. Pero así todo es pesado. ¿Cómo hace? Muy sencillo. El perfil del ala. El perfil del ala, la parte superior tiene una comba bastante grande y la parte inferior es básicamente plana. Entonces, el aire que pasa por arriba del ala va mucho más veloz que el que pasa por debajo. Con lo cual, se produce un vacío, porque tiende a despegarse el ala, y eso es lo que le da sustentación al avión.
O sea que se cae un ala y estamos fritos.
Ahí sí, por eso es que cuando un avión, por ejemplo, sube mucho la nariz y el ángulo de ataque es demasiado, se corta ese flujo y el avión entra en pérdida.
Entra en pérdida.
O si no tiene velocidad suficiente, también no se crea vacío suficiente como para mantenerlo en el aire.
¿Y muchas maquetas en tu casa de aviones?
Tengo ¿sí? Tengo un 707 de Panam, tengo un 747 de Panam también, un 747 de United, y un 767 de United.
¿Cuántos tanques de una Shilling cilindrada 50 consume una turbina de Boeing por segundo?
Bueno, no tengo la cifra, pero estoy seguro que podría dar, no sé si la vuelta al mundo, pero casi.
Es importante para una aerolínea de bandera nacional estar en un país con petróleo, sí, obviamente, ¿no?
Bueno, de hecho, el ascenso...
Por algo de lo Medio Oriente,
estas compañías de Medio Oriente se pueden dar lujo. Por ejemplo, Emirates encargó 90 Airbus 380, cuyo precio unitario se acerca a los 400 millones de dólares. Hacemos una multiplicación y da una cifra realmente astronómica. Pero así todo, esas empresas, que es cierto, son acusadas de tener subsidios, a pesar que ellos lo desmienten, todas tienen un gerenciamiento profesional, a pesar que son del Estado. Pero, por ejemplo, Emirates, el número uno de Emirates es un señor Tim Clark, que es un señor británico, que es un gerente profesional y que es el que maneja la aerolínea. Es decir, y allá no hay, evidentemente, la tradición política que existe en nuestra parte del mundo, y están libres de toda injerencia en su manejo de la aerolínea.
Muy bien. José Luis Hernández, ex gerente de Panam United, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, me han dado una oportunidad de hablar de un tema que me apasiona, como se habrán dado cuenta.
Se notó. Gracias.
A ustedes.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo. Tengo la ventaja de hacer transferencias desde casa y a toda hora.
¿Tenés información de todos los beneficios en